En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, es lo que más nos gusta. Hoy la encontramos además plagada de actividades con motivo de este Día Internacional del Libro y de la celebración de la Noche de los Libros.
Colmenar Viejo se llena de alfombras rojas para recibir a todos los que nos pasemos por las librerías que ofrecen descuentos y regalan también flores.
Bonito.
El Museo del Prado abre su biblioteca a partir de las 8 de esa tarde para rendir homenaje con música y libros a El Greco, con piezas musicales que sonaron en el Toledo del siglo XVI. Uh-huh. El Círculo de Bellas Artes acoge la lectura continuada del Quijote que arranca esa tarde a las 6.
Todo un clásico.
Tenemos también duelo de poetas en Cibeles, en Centro Centro, a partir de las 6:30. Y por la noche, en este mismo espacio, Centro Centro, la música se funde con el jazz y también la poesía. Además, desde hoy, Madrid cuenta con un nuevo espacio cultural para todos aquellos que estéis empezando en esto de la literatura. Lo encontramos en Alonso Martínez, uh-huh, en la calle Belén, en el número 13. Se trata de la primera librería física de unos conocidos de Hoy en Madrid.
Buena gente.
La gente de Bubok. Bubok hasta ahora solo operaba en internet. Son muchos los que han utilizado esta plataforma para publicar su primer libro. Ahora ya tenemos un espacio donde podemos ponernos cara. Uh-huh. Un lugar donde venderán los libros de los autores noveles, autores que por fin verán su libro en las estanterías de una librería. Y donde además se van a realizar presentaciones.
Van a inaugurar hoy a las 9:30 de la noche con motivo de la gran fiesta literaria de la Noche de los Libros que organiza la Comunidad de Madrid. Os recordamos que todas las actividades programadas las podéis consultar en madrid.org/lanochedelosLibros. El epicentro, la Plaza de Callao, donde además de encontrarnos con autores, bueno, pues van a estar por allí, como nos adelantaban ayer, unos doctores muy especiales que nos van a recetar no medicamentos, sino libros.
El Día del Libro se prolonga en el tiempo y os vamos a acercar también a actividades que tendrán lugar este fin de semana. Con nuestra unidad móvil parada en el Museo de América, nos vamos a pasar por su biblioteca y vamos a echar un vistazo a los libros que van a soltar este domingo. Los están etiquetando para luego, ya sabéis, seguirles la pista. 2.500 ejemplares que pasarán por diferentes manos y que partirán de este museo que vamos a visitar nosotros a las 12:15.
Y hoy en Madrid arranca también la Semana Europea de la Vacunación. Desde hoy y durante los próximos días se ponen en marcha numerosas actividades vinculadas con la salud, el deporte y la calidad de vida que vamos a repasar con nuestra unidad móvil en tan solo unos minutos en el Museo ABC.
Las vacunas salvan 3 millones de vidas cada año, nos protegen de enfermedades infecciosas, reducen la mortalidad en niños y aumentan la esperanza de vida. Pero hoy nos vamos a preguntar, ¿qué sabemos sobre vacunación? ¿Dónde solemos informarnos? ¿Sabemos qué vacunas son necesarias para evitar infecciones prevenibles? Vamos a buscar respuesta y os contaremos cómo funciona también una aplicación que se pone en marcha, que se lanza para facilitar el control del calendario de vacunación.
Que hay que seguirlo, que nadie se nos escaque. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horas de radio las que tenemos por delante, hasta las 2 que vamos a seguir con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid, con muchas historias y con muchos libros, diríamos, que van a seguir siendo también protagonistas en este tiempo de radio, que nos encantan a nosotros, que no solo hablamos de ellos cuando llega un día especial como este Día Internacional del Libro. Y lo cierto es que vamos a tener libros en distintas secciones, algunos de ellos incluso, oye, creados para la ocasión.
Muy especiales.
Sí, muy especiales, donde los más pequeños se van a convertir en protagonistas. Hoy tenemos peque sección a partir de las 11 de la mañana y pueden hacer un cuento especial para nuestro pequeñajo, que no es una revisión de algún texto clásico. No, no, no. Las aventuras son las que va a vivir ese niño, solo él. Y van a encontrarlas en las páginas de un libro. Gloria Talavera, muy
sí,
buenas.
Cuentos personalizados, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas,
y podéis
Gloria.
Ir apuntando esta dirección, los cuentos de Fanny, Fanny con dos N's, .wordpress.com. Y es que a Fanny Tales le encanta soñar, se imagina historias y más historias, coge un papel en blanco y ¡zas!, escribe ese cuento.
¿Ya?
Así
¿tú?
Surge la imaginación.
¿Tú quieres decir, por ejemplo, qué personajes? La falta que el protagonista sea el pequeñajo. Es decir, nosotros decimos, mira, Fanny Tales, que queremos que haya hadas, ogros y también caballeros medievales.
Exactamente, porque Fanny Tales crea un pequeño universo sobre un personaje, una anécdota o una historia llena de fantasías. Y a veces ocurre también que escucha un niño y se le ocurre un cuento o a través de un dibujo se inventa toda una historia. Así surge la imaginación.
Claro. Las musas es lo que tienen, que pueden aparecer en cualquier momento y de cualquier manera.
O es el niño el que sugiere esa propia historia. Así que Fanny Tales cree que los cuentos son una puerta abierta a la imaginación y las alas que muchos niños necesitan para volar. Así que si queréis volar, os recomiendo a todos los oyentes que nos escuchen siempre, pero especialmente hoy a partir de las 11, porque vamos a conocer cómo se crean estos cuentos tan especiales. Cuentos personalizados. Por cierto, hablando de las actividades en el Día del Libro, son muchísimas. Y ayer se me olvidaba recordar dos me parecen muy interesantes. Hoy está abierta la Sociedad Cervantina, en Atocha, número 87. Ahí
Atocha
se imprimió
87.
El primer Quijote. Y hoy nos ofrecen la oportunidad de hacer una visita guiada.
Vale, ¿vale? Para que tomamos nota.
Ahí apuntando. Y también visitas guiadas en la RAE, en la Real Academia de la Lengua.
Ah, mira, también
por si
una
alguien
buena
quiere conocer esa institución.
Nos gusta.
Así que hablando del libro, vamos a ir eligiendo actividades porque son muchísimas. Van a tener que prolongarlo, Sergio, hacer una semana.
Yo creo que sí, que la noche de los libros de la Comunidad de Madrid se queda corta, ¿eh? Tendrían que hacer las noches de los libros.
Pero
¿no?
Por eso va a haber actividades hasta el domingo. Y claro, empezaron prácticamente al inicio de la semana. Yo creo que se dan cuenta de eso, de que hay tanto que, oye, mejor que tener que elegir solo una y desechar todas las demás, pues que duren varios días.
Cierto. Bueno, y nuestra sección infantil, vamos a encontrarnos también esta mañana con dos padres que hace 4 años se convirtieron en padres por primera vez. Son Alba y Ernesto. Fue la revolución interior que les produjo que decidieron reconducir sus vidas. Alba decidió pedir excedencia como técnico de comunicaciones y encargarse directamente de la crianza de su hijo.
Ajá.
Y junto con Ernesto creó Con Mirada de Niño. Es una iniciativa que responde a la inquietud de muchas familias que viven reclamando información verídica y contrastada sobre el desarrollo de sus hijos. Desde un punto de vista respetuoso, centrado en la etapa evolutiva de cada niño, pero lo más importante, bajando a su altura, mirando las cosas como ellos lo hacen. Y a partir de ese proyecto nace un ciclo de conferencias que se llama Con Mirada de Niño, que tienen su primer encuentro este fin de semana, el 26 de abril, en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Y allí estará un reputado experto en psicología infantil que se llama Carlos González. Es el autor de libros tan destacados como Bésame Mucho. El último que ha editado es de 2013 y se llama Creciendo Juntos. Y sobre esto va a versar su conferencia este próximo sábado.
A las 11 os damos todos los detalles. En esta noche de los libros, el lema es Me regalas un libro, te regalo un libro, pero nosotros, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Nos vamos a quedar con un lema que nos ha gustado mucho, que es el siguiente: libros bonitos para lectores curiosos.
Hay tantas cosas, además, tantas slogans hoy que yo estoy un poco abrumado. Me gusta también el de Te receto un libro, que creo
te
que
receto un libro, que ayer estuvo Gloria conociendo esa iniciativa.
Casi 200 librerías, medio millar de autores, 150 instituciones. Va a haber cola con lo de Salman Rushdie, seguramente.
En Callao, ¿no?
Bueno, desde luego. Yo recomiendo también, ha recomendado ahí la Sociedad Cervantina Cristina Gloria, efectivamente. ¿Recordáis que el lunes estaba aquí un equipo de teatro de la Sociedad Cervantina, el de Banquete de Platón?
Sí, es verdad.
Y hoy habrá también en Alcalá de Henares visitas especiales guiadas en la Casa de Cervantes.
Mira, lo apuntamos que... también.
Bueno,
agenda.
Vamos a lo que vamos.
Iremos poniendo todo esto en nuestro Facebook. Todas las convocatorias que nos van llamando la atención al equipo de Yo Madrid, las iremos compartiendo con vosotros también en las redes sociales para que tengáis los datos prácticos.
Sergio, además son visitas teatralizadas para niños, especializadas en los niños desde los 0 años.
Bueno, el lema que decía yo, libros bonitos para lectores curiosos.
Aquí hay dos.
Esto es un lema de una editorial,
son
¿no?
Son bonitos, ¿no?
Hombre.
Bueno, sí, es la nueva editorial, se llama Pájaro, fijaos qué bonito también, con esa metáfora de volar, la imaginación.
Ay, seguimos volando con la imaginación, me encanta el día.
Pues mira, aquí están, además hay de pie.
Pío, pío, pío.
Antología de la poesía espectacular, de Yago Ferreiro, y suelo estar, del músico Remate. Remate, bueno, ha dicho alguien en la redacción hace un momento que es un hipster perfecto.
Sí.
Va a estar aquí también en próximas jornadas como su faceta de músico, pero de momento lo tenemos aquí como escritor. Y además hace, pues, unas muestras de la vida cotidiana suya, es autobiográfico, con unas pinceladas muy graciosas, muy disparatadas a veces. Y es el seudónimo de Fernando Martínez de la Serna. Le conoceremos ampliamente porque, digo, estamos también pendientes de conocer su faceta musical. Y Yago Ferreiro, pues nació en Barcelona, pero vive en León. Allí, fijaos qué curioso, regenta un bar que se llama Belmondo, y lo mismo te puedes tomar unas copas que disfrutar de música en directo. Ajá. De lecturas de él y de otros autores. Bueno, es una pequeña Arcadia feliz allí. Uh-huh. Tenemos que decir, para ubicarlo un poquito, que ya en 2005 su poética para cosmonautas se transformó en una película que seguramente recordaréis. Se titulaba El cosmonauta, del año pasado. Fue la primera película española financiada íntegramente por esa fórmula de crowdfunding. Uh-huh. Bueno, pues aquí estará Yago Ferreiro y Remate, los dos en nuestra sección de libros, en nuestra biblioteca, con estos títulos, Antología de la poesía espectacular y Suelo estar, que inauguran esta prometedora editorial.
Bueno, pues hablaremos también con ellos, y hablando de lemas, uno más. Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos. ¿De quién es este lema? Bueno, pues es el lema de unos chavales que vienen de Kenia, que hoy van a ser los protagonistas en el Teatro Monumental, una cita con la música, música de percusión, que se une a la música clásica para demostrarnos todo lo que tienen que ofrecernos estos chavales. El concierto en el Teatro Monumental esta tarde a las 7:30, desde 5 euros podemos acercarnos a disfrutar de su música, y ese dinero va a estar muy bien invertido porque servirá para echar una mano a aquellos que van a estar sobre el escenario, a los que se han quedado en Kenia en un centro de acogida, bueno, pues porque son huérfanos o sus familias los han abandonado.
A las 12:30 os daremos todos los detalles de esta convocatoria que tiene lugar hoy en Madrid, pero ahora mismo salimos a la calle. Arranca en Madrid la Semana Europea de la Vacunación.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Estos días, la verdad es que nos vamos a encontrar con multitud de actividades, todas ellas vinculadas a la salud, al deporte, a la prevención, a la calidad de vida. Todas ellas forman parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, a la que nuestro país se suma, a la que hoy también nosotros nos sumamos, la Semana de la Vacunación.
Entre otros, pone en marcha esta iniciativa la Asociación Española de Vacunología para hacernos conscientes de lo importantes y necesarias que son las vacunas. Pero, ¿qué sabemos de ellas?
Es la gran pregunta,
¿no?, a la que nos van a dar respuesta desde el mismo lugar en el que se está presentando esta campaña, que nos pone a todos en jaque para luchar contra estos malvados microorganismos.
Sí, la gran batalla de las vacunas ha comenzado y nosotros queremos estar al lado de aquellos que ganan siempre, que son desde luego esas vacunas y aquellas personas que recurren a ellas, fundamental, y no solo para los niños. María José Francisco y Quique Garcinuño, nuestra unidad móvil de Onda Madrid, está allá en el Museo ABC, en la calle Amaniel. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
Muy
pues efectivamente, muchas veces lo que ocurre es que quizás la perspectiva que tienen los doctores o los profesionales es muy distinta de la que podamos tener los usuarios. Y de ahí esta campaña que tiene un lema, y es ese de luchar contra las enfermedades infecciosas tras la gran batalla de las vacunas que emprenden desde esta Semana Europea de la Vacunación, precisamente para conocer lo que los demás, los usuarios, conocemos acerca de ellas, la información, a quién acudimos para esa información, los calendarios de vacunación, si los seguimos a rajatabla o a veces no. En cualquier caso, el doctor Amós García Rojas, como presidente de la Asociación Española de Vacunología, nos lo va a contar. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de que, en principio, esta campaña parte con un objetivo muy claro y es el concienciarnos a todos acerca de la importancia que tienen las vacunas. ¿Somos conscientes de ello?
Somos conscientes porque, afortunadamente, en nuestro país los niveles de cobertura que se están logrando son elevadísimos. Incluso podemos decir que nuestros niveles de cobertura son envidiables y envidiados en relación a otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Ahora bien, uno de los grandes problemas que hay en relación a las políticas vacunales es que las vacunas pueden morir de éxito, y el que no veamos ya aquellas enfermedades que hemos logrado superar gracias a esta medida de intervención poblacional que son las vacunas, puede hacer que bajemos la guardia. Y por eso es fundamental recordar una máxima evidente: frente a las enfermedades transmisibles nunca hay que bajar la guardia, y por eso tenemos que estar reforzando siempre la idea de que este instrumento ha sido tremendamente valioso en beneficio de la salud de la población, y no podemos dejar de obviar la necesidad de vacunarnos. Y además recordar también, reforzar la idea de que hay muchas vacunas que se tienen que seguir poniendo a lo largo de la vida, y por lo tanto podemos entrar de lleno en la edad adulta y tenemos que reforzarnos con alguna vacuna que nos hemos puesto en las primeras fases de la vida. Y recordar también que los adultos son uno de los grandes olvidados de las políticas vacunales, no solo de nuestro país, sino en la inmensa mayoría de los países de nuestro contexto. Y los adultos también somos subsidiarios a recibir beneficios, el beneficio obvio que tenemos con estos productos.
Lanzáis esta campaña, habéis hecho un estudio para conocer precisamente esa importancia, ¿no?, que nosotros le damos al tema de las vacunas, si existe un control de vacunación, si somos conocedores, ¿no?, de ese calendario de vacunas. Pero, doctor, permítame decirme que a veces nos volvemos locos cuando resulta que ese calendario de las vacunaciones cambia constantemente.
Cambia constantemente, y esto es una de las fortalezas de las políticas vacunales, y es que precisamente los calendarios vacunales tienen que ser tremendamente flexibles. ¿Por qué? Porque se tienen que adaptar a las nuevas realidades epidemiológicas que se van consolidando en los países donde implementamos esas vacunas, pero además tienen que adaptarse también a la llegada de nuevas vacunas que pueden ser incluso mejores que las que ya estábamos usando. Por eso es una máxima fundamental que los calendarios tienen que ser flexibles. Y esa flexibilidad no es más que la significación del beneficio que tenemos con estas vacunas, con estos productos.
Es decir, que ahora mismo, si pecamos de algo, es quizá del exceso de confianza.
Posiblemente en algunos sectores de la opinión, no en muchos, porque repito, las coberturas que tenemos son francamente poderosas, pero sí es verdad que el hecho de que no veamos, de que no visualicemos enfermedades prevenibles por vacunas, puede hacer que bajemos la guardia en relación al uso de estos productos, y hay que reforzar la idea de que contra las enfermedades transmisibles siempre hay que estar en guardia, siempre hay que estar luchando, y en esta batalla tenemos todas las de ganar porque tenemos los productos que posibilitan que triunfemos.
Está hablando de la importancia, haciendo especial hincapié en esas vacunas de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, y la importancia también se centra, en este caso, tienen un alto grado de conocimiento los papás cuando se trata de la vacunación infantil.
Sí, yo creo que una de las actividades que más claro tienen los padres cuando les viene un hijo al mundo es que lo primero que tienen que hacer es empezar a vacunarlo, entre otras cosas porque los pediatras tenemos un perfil de profesionales en el Sistema Nacional de Salud espléndido. Los pediatras inmediatamente empiezan a recomendar las vacunas que están incluidas en las políticas vacunales de este país, o incluso recomiendan algunas que todavía no están incluidas en las políticas vacunales de este país, y esto está fuertemente implicado en la memoria histórica de toda nuestra población, afortunadamente.
Y hablando de memoria histórica, que no deberíamos de olvidar que precisamente gracias a las vacunas se han erradicado unas cuantas enfermedades.
Sí, fíjate tú, invertir en tecnología asistencial, mejorar diagnóstico, mejorar tratamiento es muy bueno, evidentemente que es muy bueno, pero no consigue evitar que tengamos que seguir investigando en mejoras asistenciales. Sin embargo, con las vacunas conseguimos algo tremendamente poderoso, que es eliminar problemas, erradicar. Hemos erradicado la viruela, hemos declarado nuestro territorio libre de polio, y esto es un éxito en salud absolutamente espléndido. Es de las pocas medidas que consiguen eliminar problemas que hace no mucho, hace 40, 50 años, 60 años, formaban parte importantísima de los procesos por los que se enfermaba o moría en nuestra población.
¿Podemos hablar de todos modos de algunas enfermedades que vuelven?
Hay enfermedades que reemergen en función de un gran perfil de situaciones diferentes desde el punto de vista del análisis epidemiológico. Hay enfermedades que vuelven porque se puede haber bajado la guardia en relación a las vacunas. Hay enfermedades que vuelven porque pequeñas bolsas de población susceptibles que quedaban y los movimientos poblacionales posibilitan una mayor presencia de esos microorganismos que se encuentran con gente candidata a enfermar porque no se vacunaron en su momento y no enfermaron en su momento. Y lógicamente lo que tenemos que hacer en relación a estas situaciones es extremar la vigilancia epidemiológica y actuar en consecuencia recomendando el único producto que evita que tengamos estos problemas, que es la vacunación.
Es la vacuna, nos queda claro. Bueno, pues queremos que más datos acerca de este estudio y de esta campaña nos queden claros, y en este caso con Marta Reyes, que es directora de comunicación de Sanofi Pasteur MSD. Muy buenas, Marta.
Hola, muy buenos días.
Estaba hablando el doctor, evidentemente, de la importancia que tienen las vacunas. Vosotros, a través de esta campaña, habéis detectado que somos conscientes de ello, y especialmente las personas mayores más que los jóvenes.
Sí, mira, desde Sanofi Pasteur MSD nos hemos querido unir a esta Semana Europea de la Vacunación, que como sabéis es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y quisimos pulsar un poco la opinión ciudadana alrededor de las vacunas. Y lo que hemos detectado es que existe un bajo conocimiento de las vacunas que tiene que ponerse la población española, especialmente acusado en la población joven, es decir, 7 de cada 10 jóvenes no está informado, no se encuentra al día sobre las vacunas que tiene que ponerse. Y este porcentaje disminuye a medida que va aumentando la edad. Es decir, somos cuanto más mayores, más conocedores.
Claro. De según se acercan las dolencias.
Exactamente. Por otro lado, sí que es unánime el reconocimiento social que tienen las vacunas. Es decir, en este estudio prácticamente la totalidad de los encuestados reconoce el valor de las vacunas en su capacidad de prevenir enfermedades infecciosas. Y por otro lado, muestran además una gran confianza y una gran seguridad en ellas. 7 de cada 10 confía plenamente en su seguridad, en su eficacia, y busca además activamente información sobre ellas. Es especialmente además acusado en el sector de padres. Es decir, los padres, como bien comentaba ahora el doctor García Rojas, confían plenamente en la recomendación del pediatra y confían plenamente en la vacunación como herramienta para proteger a sus bebés, ¿no? Y de hecho lo demuestra que el 97% de los padres otorgan a través de esta encuesta un gran valor a las vacunas infantiles.
Claro, es que además desde el momento en que esa criatura nace ya te están dando el librito con las vacunas, entonces es ya como, no sé, pues como cuando viajas y llevas el pasaporte y te ponían los sellitos, pues ahora ya lo que tienes es que poner los sellos para ver que todas las vacunas están ahí, ¿no?
Sí, además en la encuesta es curioso porque el 83% de los padres afirma que el motivo para vacunar a sus hijos es la tranquilidad que les ofrece la seguridad de saber que su hijo lo están protegiendo frente a enfermedades prevenibles, y ese es el principal atributo que destacan de las vacunas. Lo más importante también es que el ámbito de la información que obtienen padres y en general población respecto de las vacunas sigue estando en el entorno sanitario. Es decir, cuando necesitamos información, a quien recurrimos es a nuestro médico de atención primaria, a nuestro especialista o a nuestro centro de salud. Por lo tanto, son las fuentes más fidedignas para darnos todo este tipo de información.
Hay un dato que quizás llama la atención, por lo menos a mí me ha resultado llamativo, y es el hecho del gran desconocimiento que hay ante el tema de las vacunaciones de los viajeros. Cuando emprendemos viaje, podemos ir a un destino que nos pueda traer alguna enfermedad, y sin embargo, casi como que nos vamos tan campantes.
Sí, efectivamente, a través del estudio también hemos sabido que casi un 60% de la población ha viajado fuera de nuestras fronteras en los últimos años, y sin embargo solo un 37% no tiene en cuenta que cuando viajamos a determinados destinos necesitamos poner al día determinadas vacunas, como son las vacunas de los viajeros, sobre todo en lugares con determinadas enfermedades endémicas que son prevenibles a través de la vacunación. Y efectivamente, pues es un dato un poquito preocupante.
Claro, es más, hay un lugar que es ese centro de vacunación internacional nacional, que algunos no saben casi ni lo que es.
Nada menos de un 7% de los encuestados reconoce al centro de vacunación como fuente de información a la hora de viajar para obtener esas vacunas que debe ponerse antes de emprender un viaje a determinados destinos exóticos o destinos con enfermedades, como digo, pandémicas o endémicas, que pueden ser prevenibles con vacunación.
Claro, la cuestión, Marta, es que a raíz de todos estos datos que ya tenéis en la mano es cuando emprendéis viaje en esta Semana Europea de la Vacunación, que en este caso es un viaje hacia actividades organizadas, ¿no?, de todo tipo, relacionadas todas con la calidad de vida.
Efectivamente, como compañía líder en vacunas, no podíamos sino unirnos a esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, emprendiendo esta campaña de la gran lucha de las vacunas, y nos va a acompañar durante toda esta semana con distintas actividades. Queremos destacar, muy importante, la implicación de la Liga Endesa ACB, la Liga de Baloncesto, por su apoyo, porque durante toda esta semana pues nos van a acompañar en esta campaña solidaria. De hecho, nos han cedido y vamos a tener una presencia muy activa durante la jornada 29, que es este fin de semana. Y durante toda esta semana se van a desplegar una serie de actividades, tanto online como presenciales. La semana que viene tendremos una comida de benéfica, y en cuanto a actividades online, bueno, pues tenemos un sitio web que responde a www.lasvacunassalvanvidas.es, donde la población puede tener información muy clara, muy sencilla sobre las vacunas, donde además se pueden descargar un juego que a los niños hará las delicias de los niños, porque es precisamente, representa y simboliza esa gran batalla de las vacunas frente a los virus, con superhéroe y todo, efectivamente, y que os invitamos además a participar y a difundir, porque todos los puntos que se generen tanto en las canastas solidarias del último cuarto de la liga de la jornada 29 como a través del juego sumarán para un proyecto solidario de inmunización en el tercer mundo.
Qué bonito, pues desde luego que nada mejor que visitar esa página web, porque contiene todo lo que dice Marta y que es esencial, ¿no? Información, lo más importante de todo. Yo me quedo, antes de despedirle, cuéntanos, que por cierto, Marta Reyes, directora de comunicación de Sanofi Pasteur MSD, muchísimas gracías.
A vosotros,
gracias,
muchas
gracias.
Decía yo que me quedaba con algo que ha mencionado ella en algún momento, y que dice que es tan poderosa como el agua potable, ¿no? Es una herramienta, es tan poderosa como el agua potable, esto de las vacunas. Hasta luego, Marta.
Hasta luego, una buena comparación, ¿verdad, María?
Eso es, desde luego. Y es que no hay que olvidarse de que salvan 3 millones de vidas cada año, que nos protegen, como han dicho una y mil veces, de esas enfermedades infecciosas, que reducen la mortalidad en los niños y aumentan la esperanza de vida. Y que no se nos olvide tampoco que cada persona no vacunada es el punto de partida para un brote epidémico. Así es que, a partir de aquí, pues que yo creo que tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer.
Sí, que las enfermedades no están erradicadas, sino que están controladas por esas vacunas. Si dejamos de vacunarnos, esas enfermedades volverán a estar en nuestro entorno, con esas complicaciones, desde luego, que pueden generar. María José Francisco, Quique Garcinuño, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Recordamos toda la información en lasvacunassalvanvidas.es y también en nuestra página en Facebook.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Si deseas utilizarlo, comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 1 y el 28 de abril. El día de la votación, deberás recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI. Puedes ejercer tu derecho al voto con autonomía y sin obstáculos. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, pues hoy vamos a echar cuentas, como todos los miércoles, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista diferente. No nos vamos a fijar en un producto concreto, sino en varios. Eso sí, todos ellos tenemos que hacerlos atractivos. Hoy echamos cuentas con la ayuda de una agencia de medios diferente. Su nombre, Iris Media.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Seguro que os acordáis, por ejemplo, de la campaña de ahorro de energía en la que veíamos a la selección española de fútbol animándonos a conseguirlo. O tal vez recordáis el logo del Madrid Activa del Ayuntamiento de Madrid, programa del que os hemos hablado en más de una ocasión.
Es verdad, los con esas actividades gratuitas.
Tienen muchas actividades y muy buenas. Pues bien, estos son algunos de los ejemplos del trabajo que realiza este equipo de profesionales.
Tenían ya trayectoria tras de sí cuando decidieron unirse y crear Iris Media. Era el año 2006. El mundo estaba cambiando, la publicidad también. Había que adaptarse, renovarse, ser capaces de llegar al público potencial. Y para eso había que estar muy pendiente de los cambios, ¿no?, que se iban produciendo y que no dejan de producirse.
Sí, sabemos, por ejemplo, que los usuarios de Twitter que comparten contenidos son más jóvenes que los de Facebook, cuya media se sitúa ya en la cuarentena. Que en el 52% de los casos esa información la descargamos directamente en nuestro dispositivo móvil y que el mail está en franca decadencia.
Y todo esto hay que saberlo para poder utilizarlo, ¿no?, en nuestro beneficio. Nuestro mensaje tiene que llegar y además tenemos que ser capaces de comprobar que ha funcionado, que hemos recuperado la inversión realizada en marketing y publicidad. ¿Cómo se consigue todo eso? Es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos aquí en Hoy en Madrid.
Lo vamos a hacer con la ayuda de uno de los socios de Iris Media. Estamos hablando de José Manuel Moreno. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Desde luego con muchas dudas también, ¿no?, de cómo funciona una agencia de medios, de cómo decíamos, hay que ir en constante evolución, ¿no?, echando un vistazo a lo que nos rodea, porque es que la manera de llegar a los potenciales consumidores, diríamos, cambia de un día para otro.
Claro, es un poco lo que estabais comentando al principio de la entrevista, ¿no? Los hábitos de los consumidores están cambiando, es decir, al final la gente consume medios en función de la tecnología que se va implementando en la sociedad. Y las agencias tenemos que estar preparadas y capacitadas para poder llevar ese cambio junto con ellos, ¿no? Es decir, está evolucionando mucho más rápido la sociedad que lo que la publicidad propia está evolucionando. Por eso, cuando decimos que nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar y renovarnos, nos referimos a este aspecto, ¿no? Es decir, la forma con la que se comunican los jóvenes hoy en día no es evidentemente la de hace 10 años. Por tanto, hay que estar a la última en tecnología y en plataformas para podernos comunicar con ellos y llevarles los mensajes de nuestros anunciantes a ellos.
Claro, porque vosotros ya trabajabais en el sector y decidisteis, bueno, pues que llegaba el momento de cambiar. Como es más fácil cambiar cuando el negocio es de uno, por decirlo de alguna manera, dijisteis, sí, mira, nos unimos y lanzamos Iris Media.
Bueno, la verdad es que las agencias, evidentemente, van a un ritmo, ¿no?, de evolución. Pero nosotros somos bastante inquietos y nos dimos cuenta que ese ritmo que llevan las agencias a velocidad está un poco por debajo de las expectativas de la sociedad, de lo que mandaban los consumidores. Por eso decidimos salirnos de multinacionales y emprender un proyecto nacional, ¿no?, con tecnología, con gente joven, gente muy formada, que fuera a la misma velocidad que está avanzando la sociedad. Nunca estás a la misma velocidad, pero bueno, intentar readecuar esos ritmos, ¿no?
¿Y cómo uno consigue no perder el ritmo, José Manuel?
Bueno, pues empleando muchas horas al día y estando a la última en todo, tecnología, en redes sociales, en internet, en todo lo que sale nuevo, ¿no? Es decir, al final es un constante aprendizaje. Todos los días se aprende algo y todos los días esos aprendizajes te sirven para comunicar de una forma diferente. Si ya dejamos atrás otros medios tan convencionales, ¿no?, como la prensa o la radio, si ya ahora ya la gente se comunica a través de tablets o a través de smartphones o simplemente la red, ¿no? Uh-huh. Eso no significa que los medios convencionales no dejen de tener su función, es evidente, ¿no? Como bien decís al principio, para determinados públicos funcionan unos medios mejor y para otros públicos funcionan otros medios mejor.
Claro, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso a la hora no de comunicar, de poner una campaña, hay que tenerlo en cuenta o lanzar clarísimo, diferente claro. mensaje según la plataforma que estemos utilizando, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, por ejemplo, mis padres, que son ya de edad avanzada, pues hay determinados spot o anuncios o cosas que ven en Internet que no van dirigidos a ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre, si le habla de la tarifa ballena de Orange, pues seguramente no sepa ni lo que es.
Claro.
O la descarga de datos, ¿no?
Pero a vosotros no os importa que no lo sepa.
¿Por qué no es cliente potencial?
No, normalmente ese no es el cliente potencial.
Por eso
no
digo,
debería
¿no?
haber ese anuncio. Lo que pasa es que cuando utilizan medios masivos,
claro.
está claro que desperdicias algún impacto. Es decir, nadie puede prohibirte que estés viendo la tele un programa que no sea de tu perfil.
Por eso te digo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Pero sí, es verdad, bueno, pues que esa publicidad iría dirigida precisamente a ese sector que sí sabe de qué estamos hablando y que a lo mejor va a ser el que finalmente va a contratar esa tarifa.
Por eso quería decir que tanto la creatividad que desarrolla la agencia de publicidad como nosotros, desde el punto de vista estratégico de medios, lo que intentamos es ver qué consume el público al que nos queremos dirigir y efectivamente impactarle en ese momento del día y en ese medio, ¿no?
Uh-huh. Oye, nos llama la atención que sí. en vuestro caso, bueno, pues os formasteis aquí, la empresa nació uh-huh, aquí, sí. pero habéis dado el salto a Latinoamérica. De hecho,
sí,
una de las campañas más importantes yo creo que tenéis es la de la marca de un país, ¿no? Que esto es mucho más que vender un producto, es que estamos vendiendo un país entero, una cultura,
claro.
una forma de ser. Estoy hablando de la marca Perú. ¿Cómo llegáis vosotros a estar ahí?
Bueno, pues todo surgió porque nosotros licitamos un concurso del gobierno peruano y fuimos adjudicatarios. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención el concurso cuando salió, porque es cuando todavía ni se empezó a hablar en España de la marca país. Y entonces nosotros siempre nos atraía un poco decir, bueno, hemos trabajado para infinidad de multinacionales, para infinidad de productos, pero al final lo que más nos llena es decir, oye, estás trabajando con la marca que es un país, o sea, que dentro de este país hay gente con vida, con costumbres, con raíces, gente diferente, ¿no?, dentro de la propia estructura del país. Y eso, pues nos llena un poco como de inquietud, ¿no?, es decir, oye, ¿y podemos aportar algo aquí? Y evidentemente, bueno, pues presentamos un proyecto que gustó mucho en el gobierno, en el Ministerio de Turismo peruano, y fuimos seleccionados para realizar la campaña en más de 20 países del mundo. La verdad que, bueno, para nosotros fue un éxito rotundo, porque somos la primera agencia de medios nacional que tiene oficina en Latinoamérica, y no solamente eso, sino que además somos la primera agencia de medios, yo creo, que hace el desarrollo de una marca país, por lo menos de España.
Desde luego
es
algo
reto,
diferente,
¿no?
es algo llamativo.
Todo un reto, todo un reto.
Todo un reto. Yo no sé cuáles son los retos que tenéis ahora planteados.
Por delante.
Porque, claro, con esto de la evolución constante,
sí,
de claro. mirar hacia todos los lados, a ver hacia dónde vamos.
Sí, bueno, yo creo que el reto, sobre todo, es hacer valer el trabajo de la gente del sector publicitario y de medios, en concreto españoles, ¿no? Yo creo que tenemos un gran talento en este país que, desgraciadamente, empresas que son españolas no lo utilizan, ¿no? Y prefieren utilizar talento multinacional. Al final es un poco el reto y un poco con lo que nos pegamos día a día. Es decir, convencer a grandes anunciantes que agencias como nosotros pueden darle el mismo servicio que una gran multinacional.
Uh-huh. Y convencer, me imagino, también, no anunciantes, claro. José Manuel, que a pesar de la situación económica hay que vender productos.
Efectivamente. Nosotros, como decimos siempre en nuestras credenciales, es decir, trabajamos para el cliente que da igual de presupuesto, es decir, lo que nos gusta es la idea. Muchas veces nos ilusionamos tanto que perdemos la perspectiva, pero bueno, es un poco va con ello, ¿no? Lo que decía al principio de incentivar a los empresarios, sí, españoles a que trabajen con empresas españolas no surge porque sí, es decir, surge porque es una necesidad, porque hay talento y porque los tiempos que estamos atravesando, evidentemente, bueno, pues hay que mirar un poco también para adentro, ¿no?
Y en estos tiempos en los que efectivamente hay recortes, en los que las empresas están a lo mejor un poquito achuchadas y se tiende a reducir, y esa reducción a lo mejor pensamos, bueno, pues de publicidad, que quizás es en lo que yo menos
veo, claro. Nosotros lo percibimos,
claro.
¿No? Publicidad, gente que organice eventos en la calle para dar a conocer a la marca, eso se ha notado, ¿eh?
¿Cómo se convence de que al final con esa publicidad vamos a tener más beneficios? ¿Tenéis alguna manera objetiva después de mostrarles?
Todas las acciones, otras estrategias, evidentemente son estrategias vivas, ¿no? Y al final lo que nosotros queremos demostrar es que la inversión que se dedica al tema de medios, publicidad, tiene un retorno a esa inversión. Es difícil y te pegas todos los días con los financieros de las empresas, porque los financieros normalmente nada más que vencer de dar Dercel, con lo cual pues resulta difícil explicarles el por qué hay que hacer publicidad, ¿no? Nosotros, para poder defender delante de los accionistas de una empresa o delante del director financiero, el retorno de la inversión, hemos desarrollado modelos matemáticos que pueden predecir ventas con un R cuadrado aproximadamente de un 95%. Evidentemente, para ello, es un modelo matemático que necesitamos series temporales de 3 años hacia atrás, pero podemos más o menos predecir con un índice de error más o menos fiable el futuro de las ventas. Esos son modelos de matemáticos que permiten demostrar a aquella gente de números y financieros lo que le va a retornar cada euro que invierten. Y por otro lado tenemos algunos modelos de respuesta directa. La respuesta directa no es otra cosa que simplemente ver qué acción recibes a través de la publicidad. Imaginemos pues algún teléfono 900 o alguna compañía de seguros o algún buscador tipo Rastreator, ¿no? Pues al final, emitiendo esa publicidad, recogemos toda la información que se recibe en el call center y en la propia web y analizamos los medios y soportes que mejor se adecúan a la campaña y cuáles nos proporcionan un ratio de efectividad más elevado. Todo eso demuestra al final que sí que existen métodos para poder medir la eficacia de la publicidad. Realmente muchos departamentos de marketing desconocen estos modelos, ¿no? Son modelos costosos, llevan tiempo, pero sí, una vez que se ponen en marcha, funcionan. Y ese es nuestro reto también. Nuestro reto es que los directores de marketing tengan herramientas para defender ante sus consejos de administración, ante sus financieros, cuando pidan presupuestos de publicidad, el porqué de las inversiones en medios, ¿no?
Efectivamente, que al final vamos a sacar un beneficio. Esto es como cuando hablamos de salud, como cuando hablamos de medicina, que hay que convencer a los economistas de que una buena prevención, invertir en la prevención, al final ahorra costes, que si esperemos a que la gente esté muy malita y acuda al médico, que es entonces cuando realmente los tratamientos son muy costosos.
Bueno, José Manuel, ¿no? Quien esté pensando ya en el verano, que planifique escapada a Perú.
Sí, no te preocupes. Oye, muchísimas gracias por estar con vosotros en estos momentos.
José Manuel Moreno, uno de los socios de Iris Media, muchísimas gracias. Y a continuar por el camino y a seguir convenciendo ahí a los de marketing y a los economistas. Hasta luego.
A no perder el ritmo, venga. Hasta adiós. Luego, adiós.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
hoy@ondamadrid.es
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura, te regalo cultura, te regalo compañía, te regalo ilusión, te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
El espectáculo está servido. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde desde las 8, Guardiola visita el Bernabéu. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Camino de la final madrileña en Onda Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Bueno, propuesta en nuestra biblioteca en el Día Internacional del Libro que nos llega desde una nueva editorial cuyo lema es, fijaos qué bien, libros bonitos para lectores curiosos.
Bonitos son, ¿eh? Y sí. Curiosos, nosotros, los de Madrid, mucho.
También.
Se llama Pájaro, esta editorial, y Sergio, vamos a hablar de sus dos primeros títulos, Antología de la Poesía Espectacular, de Iago Ferreiro, y también Solestar, del músico Remate.
Remate, que tenemos que decir, es el seudónimo de Fernando Martínez de la Serna, músico español multiinstrumentista, formado en la música clásica de nivel desde los 8 añitos, estudios que ha culminado gracias a una beca en la Universidad Welsh College of Music and Drama de Cardiff, del país de Gales, de Gran Bretaña. Desde 2003 ha publicado nada menos que 8 álbumes y ahora nos presenta este primer libro tan delicioso, Suelo Estar. Remate, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Hola, muy buenas. Hoy hablamos del libro, pero dentro de poquito te esperamos por aquí, por los estudios, para la música, ¿eh?
Sí, bueno, es encantado. Primero el libro y luego la música, en sentido contrario de lo que yo realmente hago.
Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos los dos. Estamos intentando localizar a Yago, pero debe estar perdido ahí entre los Montes de León y parece que está un poquillo fuera de cobertura. De momento vamos con esto de Suelo Estar, que es una colección, digamos, de capítulos independientes escritos en primera persona, ¿no? Y muestras la vida cotidiana con pinceladas autobiográficas.
Bueno, con matices.
A ver.
Has dicho muchas cosas, digamos, y no sé a qué decir que sí y a qué decir que quizá no.
Vamos por partes. Primero decimos lo de sí. A ver, ¿en qué estaba acertado?
Lo de sí en el sentido de que son 49 relatos que tienen un desenlace propio, ¿no? Lo que pasa es que sí que están conectados entre sí y leyendo todos los relatos uno ve de una manera prístina la conexión que hay, casi un poco, pues, obsesionada por mi parte según qué temas, ¿no? En el sentido cotidiano, bueno, entendiendo la cotidianidad como yo la entiendo, digamos, que es ciencia ficción. A mí la vida cotidiana me parece ciencia ficción, es decir, asumir según qué cotidianidad, hábitos, rutinas o inercias, yo creo que forma parte de una lobotomía que intento no practicar. Entonces, quizás sean relatos que escapan un poco a lo que podría llegar a ser un ecosistema más previsible, digamos.
Bueno, en todo caso, muy poéticos, muy simbólicos. Yo ahora mismo tengo abierto el número 24 y el titulado La música de Elliot Smith y el meridiano de Greenwich. ¿Qué relación hay entre estos dos términos?
A ver. Bueno, pues la relación podría ser la de que según pasas, digamos, ese arco de la música de Elliot Smith, ya no eres la misma persona, ¿no? Y hay cosas que cambian en un centímetro, ¿no? Cambia el clima, cambia, pues, la humedad, cambia tu percepción, vaya, de la realidad.
Dices, por ejemplo, al final, entre este trópico fantasma y el meridiano de Greenwich está la combinación de la ilusión. Eso es poesía pura.
Bueno, poesía pura es la música de Elliot Smith. En este caso yo lo describo.
En uno de ellos dices, Yoko Ono me apoyará. Esto creo que te puede traer algún enemigo, ¿no?
Bueno, deseable. Yo creo que es tan deseable tener amigos y fans como enemigos y detractores. Quiero decir, es más incómodo, es preferible que sumen más los amigos y los fans, sobre todo que sean de mayor calado, pero siempre que uno hace algo medianamente arriesgado o un poco sin una red de seguridad, digamos, pues alguien se enfadará. Y si a la gente que no le gusta Yoko Ono, yo creo que el motivo principal es porque no conoce lo que ha hecho.
Nos falta información.
Yo creo que sí, en general falta información, pero sobre Yoko Ono es algo ya casi como un tema pop, ¿no? Que Yoko Ono sea algo como un estigma o algo así, es una tontería grandísima.
Bueno, seguimos hojeando este libro de remate de Fernando Martínez de la Serna. Vemos aquí, por ejemplo, el 27, La teoría elemental del arco iris. Cuéntanos, si hay un niño ahí de fondo que no sé si es tu hijo.
Bueno, voy a decir que este libro, digamos, que contiene historias en las que podrían explicarse sus coordenadas con los códigos de la ciencia ficción, pero también la ciencia ficción entendida como que hablo de ciencia sin tener ni idea. Entonces es ciencia ficción en el sentido de que me la invento un poco. Entonces, la teoría elemental del arco iris la traigo a mi percepción de las cosas y mi ilusión de ver una serie de colores que a lo mejor en algún momento dado pues son imposibles de producirse.
Bueno, nos gustaría también conocer un poco tus autores de referencia. Ya vemos que tienes devoción por Elliot Smith en cuanto a música, entre otros.
Bueno, tengo como música, digamos, podría empezar y no habría programa para asumir mis gustos musicales.
¿Y en cuanto a escritores, autores, literatura?
En cuanto a literatura, probablemente si me pongo a pensar también sería infinita, pero sí es bastante clara mi devoción por algunos como Don DeLillo, que sin lugar a dudas es mi autor de cabecera, T.S. Eliot, quizás, o sea, tiro hasta Don DeLillo llegaría, digamos, rebobinando, y luego iría más para atrás. T.S. Eliot, o Kafka, o o yo qué sé, vamos a decir, muchos beatniks. Me gustaría también, yo qué sé, Norman Mailer, o de aquí me gusta Vila Matas. Muchos autores, muchos autores.
Y lo de publicar, Remate, en tu caso, ¿era necesidad? ¿Tenías ganas de compartir también esta faceta tuya?
La verdad es que no sé si en este caso es así. En el caso de la música sí que desde cuando empecé hasta hoy en día y en el futuro sí que hay una urgencia por mi parte. En el caso de la literatura la va a haber a partir de ahora, porque ya he entrado en esa rueda en la cual hay una parcela de mí que escribe con un fin estrictamente literario, pero este conjunto de relatos los escribí sin tener conciencia de lo que iba a ser de ellos. Entonces, más bien era algo que me divertía, no una estrictamente, no necesidad.
Vemos aquí otro, Coppola Purpurina. Cuéntanos esto.
Coppola Purpurina, ¿no? Ahí hablo de la familia Coppola un poco, en el sentido de que desde Francis Ford hasta, pasando por su hija Sofía, hasta algunas primas y tal, pues ese toque, digamos, de purpurina, en algunos casos, que me parece perfectamente admisible la purpurina, y en el caso de Francis Ford, pues de purpurina mágica, de polvos mágicos, ¿no?, de magia absoluta, de Houdini total, pues ahí divago un poco sobre la familia Coppola, que es una familia que me parece una familia bien.
Bueno, he leído aquí una crítica, Remate, dice que empleas herramientas expresivas tan propias y sugerentes y de tan inteligente y locuaz verborrea que abrumaría a cualquier psicoanalista con bigote que tratara de definir tu ADN. ¿Qué te parece?
No sé ni de dónde es esa crítica, ¿sabes decirme de dónde es?
La saqué de un foro esta mañana, no te puedo ahora mismo dar datos más tarde.
Pues pero ni idea. Me parece divertida, ¿no?
Sí, sí, sobre todo lo de psicoanalista con bigote.
Pues me parece bien, me parece divertido, yo ojalá sea así, vamos, me parece una descripción deseable.
Oye, el hecho de inaugurar esta colección con esta editorial tan prometedora, tú y Yago no lo estamos localizando, tenemos mala suerte, como digo, perdido ahí entre las montañas de León. ¿Qué hilo conductor o relación tienes con Yago?
Sí, es importante, mira, iba a aprovechar, digamos, la ocasión de que no localizáis a Yago para hablar un poco del de Yago.
Venga.
La antología de la poesía espectacular de Yago Ferreiro es una supuesta antología que reúne a cuatro poetas que todos
ficticios.
Son Yago, pero ninguno se llama Yago. Son cuatro heterónimos elegidos por Yago en un sentido estilístico de su poesía y en un sentido de actitud de su poesía. Algunas son más sociales, otras son más surrealistas, otras son más de thriller, y es un libro del que yo soy fan de Yago desde hace muchísimo tiempo, somos amigos desde hace más de 10 años, y Yago es un escritor, digamos, que no tiene conciencia de escritor, aunque es un escritor de los que de arriba abajo sabes que es escritor desde el primer momento que abre la boca o desde la primera palabra o frase que liga en un folio, digamos. Y la relación que tengo con Yago es un poco la misma que tengo con los dueños y directores de Pájaros, una relación de amistad desde hace muchos años, han estado muy presentes en la edición, diseño gráfico, marco en el que se han producido mis discos a lo largo de los años. Ellos han tenido una carrera larga y fructífera y enriquecedora en el ámbito de editorial, de diseño, de fotografía, de ilustración, y ahora pues se lanzaron a esta aventura. Y yo tenía unos textos listos y me dijeron que ni me planteara editarlos en otra editorial.
Estupendo. Oye, tenemos una curiosidad, esos sonidos dadaístas que hay de fondo son de tu hijo, quizá.
Sí, sin duda.
Dale un besazo.
Sí.
No, nada de sentir.
No,
oye,
nada.
Entrado en tu casa, pues ahí está,
claro,
él también.
Sí, bueno, de la radio.
Está aquí, digamos, que entonando, como tú dices, sonidos dadaístas.
Gracias.
Nos gusta, dale un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego,
Renato.
Nos
vemos con mucho. La música. Adiós. Dentro de poco.
Muchas gracias.
Tender love. Ay, ese pequeñajo que no ha parado, ¿eh?
Bueno, pues
que esté pendiente porque puede ser el protagonista de un cuento.
Ay,
si no se lo hace su papi.
Me lo has quitado,
¿vale?
De la boca.
Remate. Nosotros también tenemos una propuesta de la que enseguida os vamos a hablar.
Hablaremos con ella, con Fanny Tales. Estefanía Esteban será en nada. Noticias, actualizamos la información y luego regresamos los de hoy en Madrid, que venimos cargados de propuestas, porque ya sabéis que hoy se celebra la Noche de los Libros.
Son las 11:00.